En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenos días, bienvenidos al Espejo. Hoy es viernes 21 de enero y tenemos dos temas principales en nuestro programa de actualidad. Hablaremos del nuevo equipo de pastoral de la salud implantado en el complejo asistencial de Zamora y también del sínodo. Estamos en la fase diocesana, en la inicial, y la Iglesia nos pide ayuda, nos pide respuestas. Así que en un momento les contamos más detalles. Recibe los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica y de quien te habla, Vicky Esteban.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La pastoral de la salud en la diócesis ha emprendido un nuevo camino con un nuevo equipo, una nueva delegada de pastoral de la salud, que ya podremos charlar con ella cuando se aproxime la jornada del enfermo, que no queda mucho, por cierto, en el mes de febrero. Y de momento vamos conociendo a los capellanes que forman parte de este equipo. Uno de ellos es el sacerdote José Luis Miranda. Buenos días, José Luis.
Buenos días, Vicky.
¿Cuál es vuestro trabajo en este nuevo equipo de pastoral de la salud? ¿Qué presencia tenéis aquí en Zamora, en los hospitales de Zamora? Tanto en el clínico, como decimos la gente, en el Virgen de la Concha, como en el hospital provincial.
Pues nuestra presencia como capellanes es estar todas las semanas. Cada semana estamos un capellán, porque lo tenemos así organizado el tiempo y en esa semana, bueno, pues nos hacemos presentes o bien por la mañana o bien por la tarde durante un tiempo, unas horas, y después el resto del tiempo, digamos, estamos un poco como de guardia por si, bueno, pues si hubiera alguna necesidad así un poco urgente y tuviéramos que ir, bueno, pues porque alguien a lo mejor necesita el sacramento de la unción o principalmente esto, o alguna necesidad, pero estamos ahí, en principio, no sé, las 24 horas del día, pero bueno, es mucho decir, pero bueno, que nuestra presencia en el hospital, yo creo que...
Y además física, ¿no?
Quiero decir, y necesaria, sí.
Porque sois tres capellanes y te he creído entender que, bueno, tenéis unos turnos, ¿no? Cada vez os tocará uno pasar.
Sí, claro. Digámoslo así, que entre nosotros, bueno, pues nos hemos buscado esta manera de turnarnos.
Claro, porque José Luis, tú además de ser capellán pastoral de la salud, ¿cuántos pueblos tienes como sacerdote?
Bueno, no tengo muchos en número, pero tengo muchos habitantes.
Bueno, bien, pero que...
Porque tengo dos pueblos grandes.
Claro, tienes dos pueblos grandes, está contigo también Agustín y Héctor del arciprestazgo de Sayago, que claro, también tienen bastantes pueblos. Quiero decir que por este motivo pues hay tres capellanes, ¿no? Porque tenéis otras muchas tareas,
otras actividades
que atender. Y se preguntará la gente, ¿y qué hace el capellán? ¿Para qué sirve? ¿Por qué os demanda algún enfermo o algún familiar? Al final, ¿cuál es tu trabajo diario cuando te demanda una familia, José Luis?
Bueno, pues mira, te lo voy a intentar explicar mirando un poquito al Evangelio. Si te das cuenta, en los Evangelios, entre todas aquellas personas que buscan y siguen a Jesús constantemente, normalmente siempre son enfermos, ¿no? Los enfermos tienen necesidad, ¿no? Necesidad de encontrarse con Jesús, necesidad de buscar su sanación. Y esto hoy y siempre es lo mismo. Quiero decir, el enfermo que está hospitalizado necesita de la ayuda de Jesús en esta situación suya, grave, difícil de enfermedad. Y eso es lo que digamos buscan en la persona del capellán, ¿no? Porque nosotros lo que tratamos de hacer, ¿no? Al acercarnos por las habitaciones y tal, con las visitas que hacemos, pues es sencillamente, no sé, como con tres verbos: consolar, escuchar y acompañar. Y dentro de ese acompañamiento, pues requieren también a lo mejor una ayuda sacramental a través de pues del sacramento de la comunión o de la unción, que es el sacramento propio de la enfermedad, o el otro sacramento curativo, que es también la confesión, uh-huh. O sea, el sacramento de la penitencia.
Me imagino que de manera habitual y mayoritaria las personas que demandan el servicio de capellanía son personas creyentes, pero oye, no sé si se habrá dado el caso que en alguna situación haya otras personas que no sé si no creyentes o a lo mejor un poquito alejadas de la iglesia por distintos motivos, aunque no hayan perdido la fe, también demanden la capellanía a lo mejor para hablar, para que alguien les escuche. Es cierto que el recorrido que lleváis como capellanes de los hospitales no es muy largo,
claro,
¿no?
Pero es poco todavía.
Claro, sí. ¿Tendréis ejemplos ya?
También te digo una cosa. Cuando visitamos en el clínico, por las habitaciones, no solamente entramos en una habitación porque nos hayan demandado la presencia. Uh-huh. Quiero decir que entramos también, o sea, bueno, pidiendo permiso, y sobre todo ahora con la dificultad de las,
claro,
de la pandemia, que no podemos hacer todo lo que nos gustaría o de la manera que nos gustaría, pero dentro de ese inconveniente, al entrar en una habitación, no distingues entre una persona creyente o no. Quiero decir que, bueno, pues en un primer momento, no sé, te comportas como alguien simplemente que se interesa por su situación y, uh-huh. Y bueno, pues es una preocupación, si quieres, en un principio meramente humana, ¿no?
Claro.
Pero en el momento en que saben, bueno, pues que eres el capellán, bueno, pues pueden hablar contigo tranquilamente, sean más o menos creyentes.
¿Y cuál es el recibimiento habitual? ¿Cómo os acogen cuando llegáis a una habitación? Oye, porque es una situación así un poco rara, ¿no? No os conocéis, os presentáis. ¿Habitualmente sí. Cómo recibe el paciente, la familia?
Pues normalmente bien. Sobre todo por eso que te digo, porque pues sin entrar en más detalles, bueno, pues el primer acercamiento pues es un acercamiento, digamos, normal, ¿no? De saludar, de preguntar por su estado, bueno, pues empezar un poquito de conversación, ¿no? Uh-huh. Pero aquellas personas que es verdad que son más creyentes, ¿no? Pues enseguida sienten el apoyo, sienten eso lo que te decía antes, la necesidad de que un sacerdote esté allí con ellos en una situación como esta, que es complicada, ¿no? Que es humanamente es de las situaciones difíciles siempre cuando hay una enfermedad o cuando hay una enfermedad grave, hay esa necesidad y uh-huh. Que además la fe ayuda mucho, entonces es algo que se agradece, uh-huh. Agradece de verdad infinitamente, o sea, yo creo que la experiencia que tenemos los tres en este tiempo es la misma, o sea, de sentir cómo la gente agradece este servicio.
Te quería preguntar también, ya por último, José Luis, a nivel personal, ya llevas unos cuantos años como sacerdote, ¿no? y estás dando estos primeros pasos, ¿no? En la Delegación de Pastoral de la Salud, te encuentras a diario con familias. ¿Cómo estás recibiendo esta nueva tarea? ¿Qué está significando para ti y para tu ministerio como sacerdote?
Pues lo que te estaba diciendo hace un ratito, es una verdadera experiencia de evangelio, porque por una parte sientes que estás cumpliendo con este servicio, pero que estás atendiendo a una necesidad vital, que es la de que la fe te ayude en la situación de enfermedad. Y esto, bueno, pues de alguna manera configurado así concretamente a través de la persona del capellán o del sacerdote, ¿no? Pero al mismo tiempo, también nosotros, no solamente el enfermo busca a la persona de Jesús, sino que nosotros también tenemos que ver a Jesús en la persona del enfermo, que, digamos, es el otro aliciente, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que todo eso ayuda. Bueno, yo en mi ministerio hasta ahora, como sacerdote que he sido y sigo siendo en los pueblos, siempre me he mostrado cercano a los enfermos, los he visitado en sus casas, Es decir, creo que es una realidad que a la que he tratado de acompañar siempre. ¿No? Uh-huh. Y ahora lo hago, bueno, pues como capellán del complejo hospitalario.
Uh-huh. José Luis, pues muchas gracias por esta nueva tarea tan importante y seguro que es de tanta ayuda para los enfermos y también para las personas que...
¿Me permites una última cosa?
Sí, sí, José Luis,
Vicky,
claro.
Sí, no, es una pequeña anécdota solo. Mira, bueno, hace poco tiempo había una enferma, una persona mayor, era de Benavente, creo que se llamaba Carmen, y finalmente, bueno, pues se complicó la cosa y finalmente falleció. Que en paz descanse. Pero antes de eso, era una persona con la que, bueno, pues podías hablar perfectamente. O sea, ella estaba muy bien de cabeza. Y recuerdo que me dijo estas palabras, que me las apunté, ¿no? Dijo ella, la bendición de Dios ya la tenemos. Ahora lo que nos toca es administrar la salud. Pues eso es lo que yo creo que todos tenemos que cuidar, ¿no? Por una parte, saber eso, que con Dios ya contamos, porque Dios nos ama, Dios cuida de nosotros, Dios está siempre cerca, ¿no? Con eso ya contamos. Pero nos toca a todos cuidar nuestra salud, que no la valoramos hasta que la perdemos. Y después, cuando estamos en la situación de enfermedad, pues tratar de eso, de buscar la ayuda de quienes nos pueden ayudar a recuperar de nuevo la salud. Y si la enfermedad persiste, pues lidiarla de la mejor manera posible. Y para eso la fe...
Es muy importante y ayuda mucho.
Acompaña y ayuda mucho.
José Luis, pues
sí. Solo esto.
Ya está. Muchas gracias por vuestra tarea y por habernos acompañado este ratito en El Espejo. Un saludo.
Gracias a ti, Vicky. Hasta luego.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy en El Espejo de Zamora vamos a hablar del sínodo. Nos encontramos en la primera fase, en una fase de trabajo, sobre todo interno, y una de las personas que ha trabajado en el equipo sinodal en la diócesis de Zamora, pertenece al arciprestazgo de Sayago, es Tita Mielgo. Buenos días, Tita.
Hola, buenos días.
¿Qué trabajo se ha venido realizando en estos últimos meses?
Bueno, pues nos hemos venido reuniendo sistemáticamente cada 15 días, a veces cada semana, según la urgencia, y hemos venido preparando, primero informándonos previamente, pues de todo lo que tiene que ver con el sínodo y todas aquellas cuestiones relativas al sínodo. Informándonos desde el Congreso de Laicos, luego a través de los documentos que la Conferencia Episcopal ha ido editando y personalmente, evidentemente. Y luego, en las reuniones semanales o quincenales que tuviéramos, pues debatíamos, dialogábamos para discernir, a ver qué era lo que teníamos que hacer para ser una iglesia sinodal. La mayoría somos aproximadamente 15 miembros, representantes de todos los arciprestazgos y también representantes pues de Cáritas, de las comunidades religiosas, de cofradías, eso es, de la religiosidad popular, y bueno, como coordinador Florentino, que es el vicario de pastoral. Y bueno, debatíamos sobre estos temas hasta llegar a concluir y hacer una ruta, ¿eh? Una ruta, un itinerario, una ruta de qué era lo que teníamos que plantear, cómo lo teníamos que plantear el sínodo para informar a todos los fieles, para realizar posteriormente reuniones con coordinadores que lleven a cabo las encuestas, las preguntas, las consultas y finalmente hacer la síntesis para enviar a la Conferencia Episcopal.
Tita, ¿cómo le explicas a tu gente cercana, a los vecinos de Almeida, que es donde tú vives, qué es eso del sínodo? Porque tenemos que empezar por ahí, ¿no? Hay mucha gente que no lo tiene claro. ¿Qué es el sínodo, Tita? Explícalo de una manera sencilla, como eso, como se lo explicas a cualquier vecino o a cualquier amiga.
Bueno, pues el sínodo es una asamblea en la que se tratan temas doctrinales, se debaten, se dialogan con la ayuda del Espíritu, siempre solicitando la ayuda del Espíritu, sobre temas doctrinales, sobre temas pastorales, litúrgicos, pero para llegar a discernir qué es lo que se puede aplicar, cómo se puede aplicar y cómo se puede mejorar todas esas cosas en el mundo de hoy. porque estamos en una nueva era, casi no cabe duda, ¿no? Entonces, ¿cómo esas cuestiones se deben de dilucidar en el mundo de hoy, siempre teniendo en cuenta, evidentemente, lo que es la historia de la Iglesia también, y sin despreciar ni muchísimo menos lo anterior, sino todo lo contrario, pero incorporar todos aquellos aspectos positivos o nuevos que hay en la actualidad? Entonces, este sínodo es una asamblea de obispos, en principio. Lo que pasa que el Papa Francisco ha querido escuchar también a todos los fieles, ¿no? Y hay que tener en cuenta que la Iglesia está constituida mayoritariamente por laicos, muchos más laicos que sacerdotes o que congregaciones religiosas. Entonces, quiere escuchar a todos, la voz de todos, y para eso ha pedido esta consulta, ha convocado esta consulta, que es el sínodo, que tiene como tema la sinodalidad en la Iglesia, precisamente. Es decir, cómo caminar juntos, todos, con tres palabras clave, que son comunión, participación y misión. Es decir, cómo todos juntos vamos a caminar, cómo vamos a participar para cumplir esa misión que todos, como cristianos, como bautizados, tenemos en común.
En ese itinerario que ha elaborado el equipo sinodal, que está formado por 14 o 15 personas, no recuerdo ahora exactamente, una de las primeras tareas que tienen las parroquias o las distintas realidades de la Iglesia es elegir a un coordinador, ¿no? A una persona dentro del entorno que sea como el hilo conductor.
Sí, en principio, bueno, se han tenido en cuenta que sean personas que estuvieran siempre colaborando con la Iglesia, que tuvieran participación en la Iglesia, que tuvieran interés, porque es básico que el tema que se trata seamos nosotros los primeros convencidos, evidentemente, y que después exista la coherencia y el compromiso de participar para llegar a esa finalidad y a ese objetivo que tenemos, que es darlo a conocer a todo el mundo y cumplir esa misión. Entonces, se han elegido personas ya comprometidas, y el día 27, creo, o 29, se elegirán unos coordinadores que serán los que apliquen los cuestionarios a los distintos grupos, porque estos cuestionarios van a ser de dos tipos: unos presenciales, en grupos pequeños, para poder más fácilmente dialogar, y otros serán online, para que las personas individualmente que quieran participar y colaborar puedan hacerlo online, individualmente, porque se tiene en cuenta la opinión de todo el mundo, no solamente de los más próximos, de los más allegados, de los más entendidos de la Iglesia, sino también las personas alejadas, de las personas excluidas, que casi nunca que muchas veces no se tienen en cuenta, ¿no? De los jóvenes, de las mujeres, es decir, se ha cuidado mucho ese aspecto, que todas estas personas participen y colaboren también. Y para eso, bueno, pues o bien en grupos que voluntariamente quieran acudir de buena voluntad, o bien individualmente que quieran aportar sus opiniones. Siempre desde luego, desde la esperanza, sin fijarnos demasiado en esa melancolía que a veces tenemos, sobre todo en las zonas rurales, de que cada vez somos mayores, cada vez estamos más despoblados, etcétera, que sí que hay que tenerlo en cuenta, no se puede olvidar, pero pensando que hay una esperanza y que existe una posibilidad.
Y que somos los que somos.
Claro, y que estamos los que estamos, que tenemos que podemos obtener unos frutos. Con esa esperanza es con la que trabajamos.
Tita, muchas gracias por habernos dado todo este detalle y sobre todo también por ese compromiso y por esa implicación con la Iglesia y con la parroquia de tu pueblo y con tu arciprestazgo.
Muchas gracias a ti.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
El sacerdote diocesano y decano de la Facultad de Teología de la Pontificia, Francisco García, nuestro Paco, como aquí le conocemos, Paco García, va a comenzar a participar en nuestro programa los viernes, con una nueva sección que también tiene reflejo en la revista diocesana, en nuestro boletín digital, que se llama Inscrito en la Realidad. Precisamente de eso se trata, de pequeñas reflexiones, de asuntos cotidianos desde un punto de vista con cierta profundidad y con mucha, mucha espiritualidad. Vamos a escuchar esta primera píldora.
Hace poco leí Los pájaros, el arte y la vida, de Kío MacLear, una especie de diario de un año. En este tiempo se había reencontrado consigo misma y con el sentido de su trabajo de escritura. Así termina el libro. Todos los aficionados a los pájaros que he conocido compartían un secreto muy sencillo. Si escuchas a los pájaros, cada día tendrás su propia canción. Y es que había pasado ese año acompañando a un ornitólogo aficionado a ver pájaros. Recuerda que en una de las primeras conversaciones con él, este le dijo: al principio iba a caminar y a observar pájaros para poder salir de mi estudio y de mi cabeza. Antes me preocupaba ser apreciado como artista. Quería que me entendieran, que me admiraran. Quería ser relevante. Y pasaba la mayor parte del tiempo sumido en un estado de inseguridad lamentable. Ahora paso horas tratando de avistar a unos animalillos distantes a los que les importa un huevo que los vea o no. Paso la mayor parte del tiempo amando algo que nunca responderá a mi amor. Menuda lección de irrelevancia. Luego continuó. Caminamos un poco y yo lo seguí por el sendero. Impresionante, ¿no? ¿Cuánto hemos de aprender de los pájaros del cielo y de los lirios del campo para vivir con serenidad?
Abrimos las puertas de Pinceladas de Cultura Jurídica con el sacerdote diocesano y notario judicial, Juan José Carbajo.
Seguimos avanzando en Pinceladas de Cultura Jurídica, en este gran proceso de la Iglesia, el más importante de todos, que es el proceso de las causas de los santos. Estamos ya en una fase muy avanzada de nuestra reflexión que venimos haciendo durante los viernes. Y hoy nos centramos en concreto en algo que es muy conocido por todos, el milagro. El milagro como causa necesaria en gran parte de los casos para proceder a la beatificación de este siervo de Dios. Pero ¿qué es el milagro? El milagro es un hecho que no es explicable por causas naturales y evidentemente que se atribuye a la intercesión de este siervo de Dios que se pretende beatificar. Hay que decir que la mayoría de los milagros son de naturaleza médica, pero es posible investigar milagros de otro tipo. Lo que sí está claro es que el milagro debe de ser físico. El propio Papa Benedicto XVI lo recordó en un mensaje diciendo que la práctica ininterrumpida de la Iglesia establece la necesidad de un milagro físico. No basta un milagro moral. Es decir, que no basta que una persona se haya convertido a la fe mediante la escucha, el testimonio, la lectura de la vida de este siervo de Dios. Tiene que ser un milagro físico. Bien médico o bien de otras características. Por ejemplo, hubo un hecho que ocurrió en Olivenza, en nuestra Badajoz, aquí en España, el 25 de enero de 1949. Aquel santo, hoy considerado santo, San Juan Macías, por su intercesión se realizó el milagro del arroz. Es decir, que de 3 tazas de arroz echadas en una olla se obtuvieron bastantes ollas de arroz hervido. Fueron testigos todos los habitantes de Olivenza y este milagro fue el que sirvió para la canonización del santo. Este es un milagro físico, pero no médico. Médicos son la mayoría de aquellos milagros que se utilizan, de los que se sirven para la beatificación del siervo de Dios. El próximo día nos centraremos en cómo es el proceso, desde que ocurre el milagro hasta que el milagro es declarado por el Santo Padre como la causa para la beatificación.
Vamos ya con el otro cantar de Juan Carlos López.
El relato bíblico de David y el filisteo Goliat sigue hoy motivando a cuantos de inicio parecen desahuciados, pero sin rendirse ante los poderosos, siguen confiando en las posibilidades de doblegarles frente a todo pronóstico. Quizá eso es lo que ha pensado el alcalde de Trabazos que, viendo cómo Unicaja abandona sus tierras, ha disparado su onda para recordarle que, aunque pequeños, también tienen dignidad y puntería. Y es que el ayuntamiento de ese pueblo ha retirado sus cuentas de esa entidad bancaria y anima activamente a otros muchos a que hagan lo mismo ante la política de abandono de la que ayer fue Caja Zamora, después Caja España y hoy responde ya a otras siglas con acento malagueño. Otro gallo nos cantaría si fuésemos coherentes y actuásemos todos en esta línea, dándole a quienes nos dan y quitándoles a quienes nos quitan. El poder de los ciudadanos es mucho mayor de lo que podemos pensar. Por eso es deseable que levantemos la mirada y actuemos en consecuencia para que ningún gigante se ría de los pequeños. Y si se riera, tendríamos que recordarle lo que le pasó al filisteo Goliat, un gigante que terminó hincando su rodilla ante la inteligencia y la pericia de David, un hebreo que podría haber sido perfectamente alistano.
Continúan las noticias en la cadena COPE. Adiós.